me estaba riendo, pastor, nosotros también, yo también soy brasilero, ¿eh? Ahí está Valeria y su esposa Gladys, que es brasilera honoraria también, brasileña honoraria. Así que después que se pueda, por supuesto, ya yo los mencioné, pero bueno, aquí no lo había hecho, ellos son fundadores también, ¿verdad? Octavio y Rosana, gloria al Señor. ¿Hay otro brasileño con nosotros? Sí. Ah, ¿verdad que sí? Claro que sí, por supuesto, gloria a Dios. Hermanos, abrimos nuestras Biblias. Queremos concluir esta miniserie que hemos estado tratando con el título Señales de Redención. Y hemos utilizado este título de Señales de Redención para hablar de las señales que Dios nos ha dejado como sacramentos, ordenanzas y sacramentos, para participar en ellas en la vida diaria regular de adoración del pueblo de Dios. Decíamos que la iglesia anda detrás de muchas señales hoy en día, señales de milagros, de portentos, y a través de ellas y en ellas tratan de discernir la voz de Dios, el mensaje de Dios, la presencia de Dios o el amor de Dios hacia ellos. Y hemos dicho que aunque no descontamos que Dios es un Dios que obra milagros y ha actuado y ha obrado milagrosamente en las vidas de su pueblo, que Dios en el diario vivir, en la regularidad de la vida de adoración de la iglesia, obra en nosotros a través de señales ordinarias, como agua, pan y vino. Son las señales físicas que Dios nos ha dejado para comunicar a través de ella la vida, la persona, la muerte, la obra redentora de Cristo a nuestro favor. Que Dios nos dejó, estableció estos dos sacramentos, señales o símbolos de la persona y la obra de Jesús a nuestro favor y nuestra unión con Él, que son el bautismo y la Santa Cena. Decíamos, hermanos, veníamos diciendo que estas señales de redención, número uno, son señales del amor de Dios en Cristo por nosotros. El amor de Dios reflejado, manifestado, comunicado en estas señales. En la Santa Cena escuchamos que el Señor expresó aquella noche, cuánto he deseado comer esta cena con vosotros. Y después escuchamos en ese mismo contexto, como amó a los suyos que estaban en el mundo, así los amó hasta el fin. Y allí expresó ese amor en aquella cena final, sellándolo después con su sangre. Y aquí también en el bautismo vemos, ¿verdad?, esa promesa del Señor, el Dios de fidelidad, de pacto, que dice, he aquí en Mateo 28, al final, en el versículo 20, dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ese amor, esa fidelidad de Dios, a través de su pacto, el pacto de redención, manifestada, ¿verdad?, con nosotros, en esta unión con Él, reflejada, comunicada en las aguas del bautismo, son número uno señales del amor de Dios. El amor de Dios expresado y manifestado en la persona, en la obra, en la muerte de Jesús a nuestro favor. Que las señales que el mundo anda buscando en términos de portentos y milagros, donde allí acostumbran a ver el amor de Dios, no es donde Dios quiere que tengamos nuestros ojos. Porque si entonces Dios no me sana, nos cuestionamos el amor de Dios. Y si Dios no me da el éxito, la prosperidad, la respuesta a la vida financiera que yo estaba buscando, entonces cuestionamos también el amor de Dios. Si las circunstancias o las cosas en la vida no me van como yo esperaba, pensamos y ponemos en tela de juicio el amor de Dios, o como tratan de pasar los falsos apóstoles, o mi fe. No, lo que falló es tu fe. Por eso es que no has recibido el milagro, no has recibido la prosperidad y el éxito material, o las cosas no te están yendo bien. Hermanos, las promesas de Dios son el sí, el amén en Cristo Jesús, en la obra redentora de Dios en Cristo Jesús, que Él murió para salvarte de la condenación eterna del pecado, para librarte de su presencia, de su control, de su esclavitud, para hacer y compartir contigo, hacerte partícipe de la vida del Espíritu y de la gloria de la nueva creación y de la herencia que el Señor ha obtenido a nuestro favor, y las señales ordinarias de la mesa y del bautismo y los medios de gracia nos son dadas precisamente para oír el amor de Dios en estas provisiones redentoras de gracia que Dios nos ha provisto. Por lo tanto, son señales del amor de Dios en Cristo. Número dos, decíamos, son señales de Cristo como el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres. Allí en Mateo 28, 18, el Señor les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es la señal de quién es el mediador, de quién es el autorizado, de quién es el señalado por Dios para traernos a este amor, a estas bendiciones, a estas riquezas del reino eterno. Y es sólo a través de la persona de Jesús, toda autoridad me es dada. ¿Se fijan? Toda autoridad. No es compartida esta autoridad con ningún otro santo, con ninguna institución, con ningún hombre, con ningún ángel. Toda autoridad. Todo poder, ¿verdad? Toda bendición que Dios ha proyectado, planeado, prometido, viene a través de aquel que es el mediador. Aquel que dice que la autoridad le ha sido dado en los cielos y en la tierra. En los cielos y en la tierra. El Señor tenía un plan de construir su reino, construir su iglesia, edificar su iglesia. ¿Verdad? Cuando Pedro dio aquella confesión, el Señor preguntó, el Señor, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, sobre esta roca, Pedro, edificaré mi iglesia. El Señor tiene la autoridad para edificar como el mediador en carne. Él es el Hijo eterno. Él es el Hijo unigénito del Padre eterno por los siglos de los siglos en la eternidad. Pero en carne es el mediador que va a traer una nueva humanidad, una nueva creación. Va a traer las bendiciones del reino eterno con la autoridad de su obra completada y terminada. Con aquel que es la cabeza ahora de una nueva creación. Él es el mediador de todas estas cosas. Comenzamos a decir también, no solo es que en estas señales vemos el amor de Dios en Cristo, a Cristo como mediador, sino también vemos el cumplimiento de los pactos de Dios, o del pacto de Dios. Cumplimiento del pacto. Vamos a estar hablando mucho acerca de esto. Pero por ahora lo único que podemos decir y es suficiente es que la manera de obtener bendición de Dios es a través de su pacto. Dios ha establecido que su edificación sea una edificación pactual, sea a través de el pacto de Dios. ¿Qué cosa es un pacto? Hermano, simplemente es la condescendencia de Dios en crear y redimir para que la criatura pueda disfrutar y compartir su vida y su naturaleza divina. Esto a través de los medios que Dios ha establecido. En otras palabras, nosotros naturalmente como criaturas no pudiéramos por nosotros mismos llegar a esta bendición, reclamarle nada a Dios, obtener nada de Dios. A Dios le ha placido crear y redimir. Y esto lo ha mostrado entonces, ha expresado en su creación para venir a este estado final de bendición en forma de pacto. En forma de pacto. Es la condescendencia divina para bendecir a su creación. Dios creó para edificar y que la gloria de los cielos llenara la tierra. Ese era su plan. Por eso vemos aquí que toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Esa gloria de los cielos allí, donde está el trono de Dios visible, con su Hijo a su diestra, que es la imagen visible del Dios invisible, los siete espíritus de Dios, la adoración angelical. El Señor creó con el propósito de poner a Cristo a la cabeza de los cielos y de la tierra, Cristo en carne, habiendo redimido a una humanidad, venciendo a la rebeldía, a la rebelión de Satanás angelical y a nuestra rebelión unida a la de Él. El plan de Dios es que la gloria de los cielos llene la tierra en una nueva creación con Cristo a la cabeza. Esto el Señor lo expresa, lo entrega en forma de pacto. ¿Qué pacto? Es el pacto de redención. Redención quiere decir salvación. El pacto de redención o salvación es aquel acuerdo entre el Padre y el Hijo, de poner al Hijo como aquel mediador entre Dios y los hombres. Y a través de su persona y su obra, su muerte y su obediencia al Padre, entonces traer una nueva creación a este mundo caído. Ese es el pacto de redención que después llega y se traduce, se muestra en la tierra con el Hijo cumpliendo la ley. Cumpliendo la ley, el Hijo como el mediador y el Dios hombre, el último Adán, que cumple la ley de Dios o el pacto de obras que está expresado y mostrado allí en ella, vindicando así la justicia de Dios, para entonces ofrecerle gracia a pecadores, que los pecadores puedan recibir esta justicia que el Hijo ha obtenido en obediencia al Padre. Hermanos, eso es una arquitectura pactual, una obra de pacto de Dios, promesas que Él ha hecho en condescendencia a través de los términos de la obediencia del Hijo para entregarnos su vida, la vida eterna y el reino. Por lo tanto, somos bautizados en el nombre trino de Dios. Somos bautizados en el nombre trino de Dios, como vemos en el versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el Dios de pacto es el Dios trino, que ha obtenido nuestra redención, nuestra salvación. Vayamos un momentico, hermanos, para enfatizar en este punto a Hebreos capítulo 1. En Hebreos capítulo 1 escuchamos allí lo siguiente, una conversación en ese seno de la Trinidad, donde le dice el Padre al Hijo, versículo 5 de Hebreos 1, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Cuando el Señor, cuando Dios Padre le dice al Hijo, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, no es porque en ese día nació Jesús en los cielos y antes no existía Cristo, sino está hablando en la economía de la redención. Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, te voy a poner como el Hijo mediador, como aquel que va a realizar una obra, el Hijo que va a recibir la herencia del Padre. Porque así Dios puso al primer Adán como un hijo para recibir una herencia, pero Adán falló. Pero continúa el plan y el propósito de Dios de que la humanidad venga a la al estatus, a la bendición de hijo. Y esto lo va a hacer a través de su Hijo eterno, pero en carne, señalado, puesto ahora, designado como el Hijo en carne para ser el mediador entre Dios y los hombres. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi Hijo eres tú? ¿A cuál de los ángeles? Los testigos de Jehová y otros hablan de Cristo como una criatura exaltada, como una criatura angelical por encima de todas las demás. Pero a ninguno de estos ángeles, ¿verdad? Dios le dijo, tú eres mi Hijo y yo te he engendrado hoy y seré a ti Padre y me serás a mi Hijo. Ninguna de las criaturas Dios las puso en esta posición exaltada de venir a ser el mediador para realizar y obtener a través de ello o de este la salvación y la nueva creación. La salvación, la redención, la nueva creación es con Cristo a la cabeza, con el Dios hombre. Es la obra de Dios, la obra del Padre en y a través del Hijo, el mediador Hijo eterno por naturaleza y por vida y atributos divinos, pero Hijo engendrado en carne, en humanidad, en la encarnación para ser el Hijo amado de Dios que obtendría nuestra redención. Y así traernos a la bendición de ser adoptados como hijos amados. Vayamos un momentico ahora a Hebreos 5. Escuchamos allí lo siguiente en Hebreos 5. Así tampoco, versículo 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Se fijan, el Hijo recibe este mandato del Padre. Recibe esta comisión del Padre a ser engendrado como el Hijo mediador para una obra sacerdotal. Para realizar una obra sacerdotal. En esa posición fue creado Adán, ¿verdad? Para que fuera un sacerdote. ¿Y qué es lo que hace un sacerdote, hermanos? Hemos dicho, consagra. Ofrenda, ¿verdad? Trae ofrenda a Dios. Ofrenda de consagración. Y a primer Adán era aquel que debía en la consagración de su vida creada a la imagen de Dios y en obediencia al pacto que Dios les reveló, haber consagrado aquel jardín en obediencia, en defensa en contra del adversario y la serpiente y falló. Quedó separado de Dios. Perdió su estatus, su identidad y su función y llamado. Y quedó ahí esclavizado al pecado, a la muerte, a la condenación y a Satanás. Pero había un plan de redención, es el pacto de redención. En ese pacto de redención, el Padre le había dicho al Hijo, yo te he engendrado hoy. Tú me serás a mí ese Hijo. Y serás el Hijo para llevar a cabo la función sacerdotal de consagrar tu vida en obediencia para consagrar a tu descendencia para mi morada, para mi bendición, para mi vida. Y eso es lo que hace el Hijo. El Hijo se consagra en obediencia. Vean lo que sigue diciendo. Una vez más el 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, el Hijo eterno, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El Hijo mediador, el Hijo sacerdote, obedeció. Y versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Él consagrándose en aquel llamado a ser el Hijo amado en carne, aquel hombre mediador, sacerdote del Dios Altísimo, que se consagró en obediencia. Y así terminó la obra. ¿Qué obra? La obra de cumplir y satisfacer la ley de Dios. El pacto de redención es ese pacto en el seno de la Trinidad, Padre, Hijo, junto al Espíritu. Porque el Espíritu iba a estar, ¿dónde? Con el Hijo, sin medida, más que el resto de sus compañeros, como dice allá en Hebreos 1. Tenía el Espíritu más que el resto de los compañeros, decía. Fue resucitado por el Espíritu de santidad. Estas son las cosas del comercio divino, del pacto de la redención. El Hijo viene a ejecutar estas cosas del pacto de redención de Dios. Y cuando viene a ejecutar estas cosas, toma sobre sí el pacto de la ley o el pacto de obras. ¿Y qué es lo que pide, demanda la ley? Aquello que es conforme al carácter justo y santo de Dios, que Dios demandó del primer Adán. So, el Hijo se convierte en aquel que va a entrar en la historia para cumplir, satisfacer y vindicar las demandas de la ley a nuestro favor. El Padre envía al Hijo a hacer esto y el Hijo obedece. Vayamos a Gálatas capítulo 4. Estas son las razones porque somos bautizados en el nombre del Dios Trino. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Se fijan? Dios envió a su Hijo, el Hijo eterno de Dios. El Hijo eterno de Dios, el unigénito del Padre, pero el Hijo engendrado de Dios en el vientre de la Virgen María, en su humanidad, por el Espíritu Santo, el Hijo en carne, el Hijo encarnado, en aquella función sacerdotal, en la obediencia del Hijo en este mundo, en esta tierra, para poder llenar la tierra con la gloria de su tabernáculo celestial. Pero ¿qué se requería? La obediencia, la vindicación de la ley divina, del carácter, de la santidad, de la justicia de Dios. Por lo tanto, en ese pacto de redención, en ese acuerdo trinitario, el Hijo entonces se encarna y viene a cumplir y a satisfacer esa ley. Mírenlo aquí en este pasaje. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, porque es los nacidos de mujer. Es la humanidad la que en el primer Adán hemos pecado y hemos traído esta herencia de culpa, de corrupción, de muerte, de condenación. Pues el Señor viene, se hace hombre. ¿Para qué? Y nacido bajo la ley. Nacido bajo la ley. La ley demanda. Lo que la ley en el jardín del Edén demandaba, que es el amor a Dios y el amor al prójimo, en toda su extensión y perfección. El Señor entra. Por eso es que la ley es publicada en su extensión en el pacto mosaico. Pacto mosaico donde la gracia de la promesa y del pacto y los pactos de promesas están allí, informando, salvando, impulsando a toda la comunidad de Israel, pero en un pacto que republicaba los términos legales para que Cristo viniera y los cumpliera. Republicaba los términos legales de una manera pedagógica o tutorial para Israel. Pero para que Cristo cumpliera aquellas demandas que no habían sido satisfechas, sino solo quebrantadas, ofendidas por el primer Adán. En otras palabras, Dios no salva sin vindicar su ley. Por eso tenemos una salvación, recuerdan, legal. Legal. Porque el pacto de salvación involucra los términos de Dios, que es un Dios justo, santo. Es un Dios que es conforme a su carácter y enjuicia conforme a esto. La ley de Dios debe ser satisfecha. Esto, cuando la teología pactual precisamente revela estas cosas, este aspecto forénsico legal de nuestra salvación. Que para pararnos delante de Dios, Dios nos ha dado un pacto donde demanda sus términos que revelan su carácter y su naturaleza de justicia. Dios no obvia, no echa a un lado su ley, no echa a un lado su carácter, su naturaleza, su juicio, sus términos, sino que los vindica, los cumple, los satisface en la persona de Jesús, el mediador, el Hijo, el sacerdote, el sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y sigue diciendo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Se fijan? La adopción de hijos. El Hijo Eterno es designado como aquel Hijo en carne, conforme a la función redentora sacerdotal, debajo de la ley, donde Él satisface la penalidad de la ley, que es muerte, y las demandas y preceptos de una vida temerosa, justa, santa. Cumple los preceptos de la ley. Por lo tanto, se fija, el pacto de redención satisface el pacto de ley o el pacto de obras. ¿Para qué? Para que nosotros recibiésemos la adopción de hijos. ¿Y cómo los recibimos? Tenemos que cumplir la ley. Tenemos que satisfacer la ley. Nosotros. Tenemos que obedecer los mandamientos de Dios para de esta manera ser aceptados por Él. No. ¿Qué tenemos que hacer? A todos los que les recibieron. ¿A los que qué? A los que creyeron en su nombre. Les ha dado el derecho, la potestad de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios. Para que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Y cómo es que un pecador la recibe? ¿Cómo es posible eso? Hemos hablado del Padre y hemos hablado del Hijo. ¿A quién no hemos mencionado? Ah, pero mira el pasaje cómo lo hace. Una vez más, versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. El Espíritu Santo aplica, regenera, trae la vida de Cristo. ¿Qué cosa es traer la vida de Cristo? Número uno, la satisfacción de las demandas legales. La satisfacción de los juicios de Dios a nuestro favor. Número dos, la relación filial de hijo donde participamos en la vida de Dios. Digamos, ambas realidades se cumplen en la revelación del pacto de Dios. Podemos hablar pacto singularmente, pero entender que este pacto eterno del Dios Trino se desglosa en la revelación de su ley y el cumplimiento de esta, y después el ofrecimiento de gracia o el pacto de gracia a pecadores a través de Cristo y por el poder y la revelación del Espíritu Santo. Por eso que somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es simplemente allí, al no entender la revelación pactual de Dios. ¿Y cómo es que nosotros venimos a recibir bendición de Dios, a participar en su reino y en su vida? Que es a través del pacto. Las personas entonces, todo esto se queda en el aire, hermanos. Y todo termina siendo una aplicación subjetiva, personal, de la presencia, del amor de Dios, de la obra de Dios. Todo lo quiero ver primero, ¿dónde? En mí. Dios me ama si Dios me sana. Soy un hijo de Dios si veo en mí las marcas de obediencia. Dios está obrando en mí si veo en mí esto y esto o aquello. Primero, todo lo referimos ¿a dónde? A mi persona primero. No descontamos que Dios obra en nosotros y a través de nosotros poderosamente. Pero lo hace con la revelación, la comunicación de su pacto redentor, del cumplimiento y la vindicación de justicia y del amor extendido en gracia a mi favor en la persona y la obra de Cristo a mi favor. Dándome más y más confianza en esta obra. Arraigándome más y más en esta seguridad, profundizándome más y más en esta relación pactual, por la gracia de Dios. Por ende, nuestro bautismo en el nombre del Dios Trino es una señal del cumplimiento del pacto. Todo se ha cumplido. Tetelestai. Se terminó. Se realizó, se cumplió, se pagó, se obró, se obtuvo. ¿Verdad? Para que podamos venir a participar en la vida de Dios. En otras palabras, cuando nos sentamos a la mesa y cuando somos bautizados, hermanos, Dios nos está diciendo, te ha alcanzado, está siendo bautizado, está siendo unido en el bautismo al cumplimiento pactual de Dios para tu bendición. ¿Quién te puede separar de eso? Cuando nos sentamos a la mesa, como vamos a hacer hoy, el Señor dice, la muerte, este es el nuevo pacto en mi sangre. Te alcanzó el final, el cumplimiento, la obra pactual final de Dios. Confía, descansa en ella, recibe, cree. Santifícate en ella, renuévate en ella, cambia tu mente en ella, arrepiéntete en ella. Acércate a Dios a través de esta obra. En otras palabras, somos, reapropiamos como creyentes la obra pactual del Padre en el Hijo con y el poder del Espíritu para nuestra salvación y para nuestra participación de los bienes de Dios y sus riquezas de reino a través de esta obra. Sin este entendimiento, el bautismo no es más que mi testimonio de fe al mundo. Punto. En otras palabras, se vuelve lo que yo hago. El instinto al no entender que la palabra de Dios predica a Cristo, a este crucificado, y que es en esa comunicación a través de los medios de gracia que nosotros somos, reapropiamos diariamente, que somos transformados en esa contemplación. Que somos más y más arraigados en ese amor. Y esto nos cambia, nos transforma, nos santifica. Sin ese entendimiento, hermanos, el bautismo no es más que yo he comenzado ahora a dar testimonio de Jesús. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y aunque esto tiene una medida de verdad, ciertamente es un testimonio, y ciertamente es algo que yo estoy haciendo, es un medio de gracia, es una comunicación de lo que Dios ha hecho a mi favor en la persona y en la obra de Cristo. Y ahora a través de la fe me ha unido a esa obra redentora, a ese cumplimiento pactual de las demandas de Dios para las promesas de Dios en Cristo. Y por lo tanto, Dios a mi favor, Dios ha hecho y Dios hará, porque fiel es el que prometió. ¿Se fijan? Igual que la mesa. sin el entendimiento pactual y el nuevo pacto en su sangre y el cumplimiento pactual de Dios de redención, nos sentamos a la mesa simplemente yo y Dios, yo y mis fallos, yo y mis compromisos, yo y mi rededicación, yo y mi obra. Pero no hay una mediación, no hay una conciencia de la mediación de mi relación en Cristo Jesús, que es una de gracia, de amor, de vindicación, de justicia, de favor, de perdón, en Cristo Jesús, de cumplimiento a mi favor, de nueva identidad, en ese cumplimiento. ¿Se fijan, hermanos? Ciertamente esta participación, esta comunión, esta unión pactual, que es una unión legal primero, no se queda en lo legal, decíamos. No se queda en lo legal. Porque el propósito de Dios es hacernos partícipes ¿de qué? De su vida, de su naturaleza. Ese es su propósito. Tristemente, algunos se quedan en lo legal, a detrimento del entendimiento de nuestra fe. Yo he sido justificado, Dios me ha perdonado, punto, ya, no necesito más nada, no me hable de más nada, no hay que interesarse en más nada, ya, se acabó. Ahí podemos estar en presencia de un antinomiano. ¿Qué quiere decir antinomiano? En contra de la ley, en vez de la ley. No hace falta ley, ya no hay más nada, no, todo, la última palabra de Dios, Dios no está haciendo nada en mí, no importa, lo que importa es simplemente lo que Dios legalmente hizo y terminó, pactualmente hablando. Ah, pero querido hijo, y erras, y si sigues en esa dirección, errarás más y más. Escucha la palabra de tu pastor, que en esto lleva el testimonio y el convencimiento de las Escrituras, y la fuerza del registro bíblico, la fuerza del registro bíblico, que Él nos salvó para conformarnos a la imagen de su Hijo. Para conformarnos, que Él nos ha justificado para santificarnos. Esto lo vemos en algunos pasajes tales como, vayamos allí a Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Miren qué interesante este pasaje, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 1, dice Simón, versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por nuestra santificación, ¿dice así? Ah, ¿qué dice? Por la justicia, es un término legal. Por la justicia, por mi justicia, por nuestra justicia, ¿dice así? No, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Cada vez que ustedes vean o la justicia de Dios, o la ley de Dios, o la gracia de Dios, estamos hablando pactualmente. Estamos hablando de la condescendencia divina para entrar en una relación con nosotros, en el Dios que no tenía que hacerlo porque Dios es libre. ¿Sabían ustedes que Dios no tiene que hacer nada por nosotros? A lo mejor eso para algunos le viene de, ¿verdad? ¿Sabías que Dios no está obligado a ti en nada y para nada? ¿Por qué Dios creó? ¿Era obligatorio que Dios creara? No, hermanos, Dios creó porque Dios es libre. ¿Qué quiere decir eso? Y utilicé esta ilustración, espero, es una ilustración muy, muy, vamos a decir, folclórica, crasa, es decir, vulgar, pero la voy a utilizar. Dios crea porque Dios es libre. ¿Quién es la persona libre? La persona feliz. Dios crea porque Dios es feliz. El feliz no hace nada ¿por qué? Por imposición, por obligación o por necesidad. ¿Por qué hace las cosas la persona feliz? ¿Por qué? Dígame, porque está feliz. Porque está feliz. Dios ama al dador alegre, al dador feliz. ¿Por qué? Porque esto asemeja, es una imagen del Dios que da felizmente. ¿Qué quiere decir que da felizmente? Que da libremente. No tiene que dar por una necesidad, por una obligación, por una compulsión, por una ley que le obligue a hacerlo. Dios da porque de su naturaleza libre y o feliz, la palabra es bendita, el Señor entonces crea. ¿Por qué Dios creó? Porque Dios es libre. Es lo mismo que decir, porque Dios es feliz, que es lo mismo que decir, porque Dios es el ser eternamente bendito. Bendito. ¿Y por qué Dios es bendito y feliz? Porque vive en la comunión perfecta, rica y eterna, de en el acto perfecto, eterno, de la generación del Hijo. El Padre vive en la generación eterna del Hijo. Y el Hijo en la filiación, en aquel compartimiento e imagen del Padre, de su perfección, de su perfecta naturaleza, sustancia y esencia. Y el Espíritu Santo en esa procesión del conocimiento y compartimiento y penetración de todas las cosas íntimas del Padre en el Hijo y el Hijo al Padre. Dios es feliz en su vida trinitaria. Feliz. En esa intimidad, en ese vínculo perfecto de amor, en esa interpenetración de sustancia, de personas, de vida, de comunión. Él es libre porque Él es feliz. Y por eso creo. No tenía que hacerlo. Los dioses paganos, todos, ¿saben por qué es que el universo y Dios de alguna manera son iguales? El panteísmo, el panenteísmo, porque simplemente es un derivado natural de la divinidad. Es una extensión, es un fluir natural. Ese Dios necesariamente, ¿verdad? El universo y Dios son uno. El universo y la creación es una necesidad del Dios que emana naturalmente en la creación. Esa no es la concepción bíblica. Dios no tenía que haber creado. Dios y su criatura y su creación son diferentes completamente. Dios creó simplemente porque era libre para hacerlo y porque era feliz en hacerlo. No era necesario, no era natural, no hay un compartimiento natural de divinidad, sino simplemente una creación ex nihilo, de la nada, de donde no existía nada. El Dios eterno de bendición, de felicidad y de libertad salió en las obras de creación y les llamó buenas, lo cual nos dice también que Dios creó porque Él es bueno. Y vio Dios que todas sus obras eran buenas. ¿Quién es el que puede ser bueno? ¿Verdad? Claro. Él es la bondad de su acto. Lo que Él hace es bueno. Él es la suma de sus atributos. Sus actos es el mayor bien. Él vive en esa eterna relación tripersonal de amor. Y es el mayor bien. Por lo tanto es feliz, por lo tanto es libre. Y entonces crea y pone su imagen de bondad en la creación. Y nos llama entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Dios? Hacernos partícipe ¿de qué? De esta felicidad. De esta felicidad nos hace partícipes. ¿Qué es hacernos partícipe de esta felicidad? Hacernos partícipe de su bondad, de su bienestar, de su felicidad. Esta felicidad está en el Hijo, que es la imagen perfecta del Padre, viene del Padre. Esta felicidad procede del Padre en y a través del Hijo, del Espíritu Santo. Esto es lo que la Biblia llama el ser benditos. El Dios de todos que nos ha bendecido, el Dios bendito que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. No es simplemente una bendición legal. Es la bendición de compartir con nosotros su Espíritu. En la redención. ¿Por qué el Señor redime? Lo mismo se aplica, hermanos. Él redime porque Él es libre para hacerlo, no tenía que hacerlo. No había una necesidad impuesta, una obligación, una compulsión, nada. La criatura no tiene ninguna reclamación sobre el Creador, ni como criatura a Creador, ni como redimido a Redentor, ninguna. La obligación relacional queda dada, concedida de Dios libremente y por su bondad, expresada en relación de pacto. En otras palabras, el pacto es una condescendencia del Dios que no está obligado, que es libre, que es feliz, que es bueno. Y una vez que Él entra en relación pactual, Él se obliga. Pero se obliga como libremente, felizmente y bondadosamente. Se obliga libremente, felizmente y bondadosamente cuando Él habla sus términos pactuales. Y en eso podemos descansar. En esas promesas, en ese juramento pactual, en esas señales pactuales. Podemos descansar que Dios no va a cambiar. Que Dios nos ha revelado lo que es bueno para que nosotros podamos participar. ¿De qué, hermanos? Mira lo que dice aquí. En 2 de Pedro, terminamos ya. Vamos a concluir, comenzar a concluir. Gracia y paz sean multiplicadas. Primero la parte legal, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, porque la fe mira al mediador puesto debajo de la ley que ha satisfecho las demandas de la justicia divina y hemos sido justificados, librados de la muerte. Ya, de la condenación, ya, de la ira de Dios, ya, del poder del pecado, ya. Gracia y paz entonces o sean multiplicadas. El propósito de Dios, ¿en dónde? ¿A través de quién? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas, vean todas las cosas. Dice, como todas las cosas, versículo 3, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, todo nos ha sido dado ya. ¿Sí o no? ¿Dónde están? En Cristo Jesús, el mediador, el Dios hombre, el que cumple el pacto, el Hijo de Dios en carne, el Hijo encarnado. El sumo sacerdote a nuestro favor. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermanos? Que la vida es para la piedad. Sí, ciertamente, ¿qué necesitamos en la vida? Necesitamos trabajo, necesitamos comida, ¿verdad? Etcétera, etcétera. ¿Pero qué son estas cosas sin Dios? ¿Qué quiere decir la piedad? Eusebia, ¿qué quiere decir, hermanos? Hermanos, es la consagración a Dios. Es la consagración a Dios. Es la morada de Dios con el hombre. Es el hombre morando con Dios. Esa es la piedad. A veces lo vemos como un término simplemente, ¿verdad? No, es la bendición del hombre. La piedad es la bendición del hombre. Es la vida del hombre. Esa piedad estaba primero en Cristo, que es nuestro mediador, donde Dios moró con Él por su Espíritu. y le resucitó por su obediencia, y ahora promete que va a morar con nosotros, que toda nuestra vida va a ser consagrada a Él, y que ahora estamos en ese proceso legalmente, ya somos declarados, justificados, santos, unidos, consagrados, pero ha comenzado la entrega de todas las cosas que pertenecen a esta nueva vida y la piedad, que es la morada de Dios con el hombre. La morada de Dios con nosotros, que somos ahora templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Sabías eso? Que tu cuerpo es ¿qué? Hablamos con los jóvenes la última vez que nos reunimos y hacíamos la pregunta, ¿lo que haces con tu cuerpo importa? La respuesta bíblica es sí, porque nuestros cuerpos son templo, morada del Espíritu Santo. So, ahora vemos una participación en la piedad. Sigue diciendo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, porque Él es libre, feliz y bueno, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para tener super éxito financiero en este mundo. Para que más nunca nos aqueje ninguna enfermedad en este mundo. En realidad la palabra dice que nuestros cuerpos exteriores se van, pero el interior, gloria a Dios por eso. Las señales son señales de redención para nuestra participación, nuestra unión legal con Cristo y el recibir y participar en todas las cosas de nuestra consagración y comunión y morada de Dios eterna. Grandísimas promesas ahora, hermano, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Se fijan? Participante. ¿Qué quiere decir eso? El Señor nos da a probar de su libertad. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que el Señor nos da a probar de su alegría. ¿Por qué ahora yo hago nada para Dios? Algo para Dios. Lo que haga para Dios. Si es del Espíritu, lo haces alegremente. ¿Qué quiere decir eso? Lo haces libremente. En otras palabras, no porque tengas que hacerlo para ganarte el favor de Dios. ¿Qué yo hago ahora que tengo el favor de Dios? Obrar libremente y alegremente. Eso es lo que hago. Por eso Dios ama al dador alegre. Y decía un viejo predicador, no, y al triste también, para que diga. No, se refiere a eso. Por gracia habéis recibido. Si tú recibes por gracia, no lo pagaste, no lo compraste, no lo mereciste, es pactual por la obra de Dios en Cristo Jesús, y ahora Dios ha hecho esto libremente, alegremente de su bendición y de su bondad, y así te ha reconciliado con Él, ¿cómo va a sobrar ahora? ¿Va a sobrar por la ley? Habiendo comenzado por el Espíritu, que es el Espíritu de gracia, te vas a voltear a obrar para obtener a través de méritos y de obras y de satisfacciones personales. Ese es el tema de Gálatas. ¿Vale? Si hacemos eso, dice, de la gracia habéis caído. De la gracia habéis caído. Ah, pero gloria a Dios. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Venimos ahora a la mesa, hermanos. Hemos huido. A veces estamos abrumados ciertamente por nuestros pecados, nos sentimos cargados, nos sentimos manchados y nos sentimos sucios. Pero recuerda tu bautismo. Al sentarte hoy en la mesa, recuerda que eres un discípulo al cual el Señor Dios le dio la señal del bautismo y te ha unido al cumplimiento de su pacto y te ha entregado todas las cosas en Cristo Jesús. Recuerda que eres morada y templo del Espíritu Santo. y que a través de esa morada y de ese templo el Señor te anhela en darte más y más de tu libertad, de su felicidad, de su bondad, de su amor. Y así conformarte más y más a la imagen de su Hijo hasta que el día sea perfecto. ¿Anhelas eso y deseas eso, Hijo de Dios? ¿Define eso tu vida? ¿Verdad? ¿Te sientes aludido y reclamado por estas promesas de Dios? Si es así, entonces la mesa es para ti, para huir más y más de la corrupción de este mundo. Le decía a los muchachos, nosotros somos de los que luchamos contra el pecado, no de los que abrazamos y nos quedamos indiferentes a Él y acostumbrados a Él. No. Luchamos contra el pecado a través del Espíritu Santo que mora en nosotros y la seguridad de nuestra unión de justificación y de justicia a Cristo Jesús en su obra y en la expectativa de grandes promesas eternas de nuestra esperanza en Él. Seguimos luchando, batallando, confesando, renunciando, evitando, corriendo, rechazando, escuchando, llenándonos, confesando, cantando, orando, escudriñando, meditando, leyendo, exhortándonos. ¿Te describe eso a ti? Si te describe eso a ti, la mesa es para ti. ¿Para quién no es la mesa? La mesa no es para aquellos que están fuera de este pacto. En otras palabras, la mesa no es para aquellos que no pueden discernir el cumplimiento del pacto en la sangre de Cristo a tu favor. Y tú piensas que estás aquí por tu acción, por tu merecimiento, por tu obra. O lo tomas por sentado y dices, yo siempre me he sentado a la mesa, siempre lo hago, esto no importa. Yo soy cristiano desde que conozco y tengo uso de razón, qué sé yo, papá, mamá, la iglesia, etcétera. Te pregunto, ¿estas verdades resuenan en tu corazón? ¿Ves a Cristo como tu necesidad? ¿La esperanza y la participación de su vida como tu anhelo y tu deseo? ¿Estás luchando en estas cosas como todo el resto de los pecadores redimidos de Dios? La mesa entonces es para ti. Oramos, amantísimo Padre. Confesamos nuestras faltas y pecados, Señor, dándote gracias que podemos hacerlo en la seguridad de hijos amados, redimidos, justificados, comprados con precio de sangre. Por eso es, Señor, que puedo, Señor, confesar delante de ti mis maldades, mi orgullo, mis hipocresías, mis falsedades. Oh, Señor, perdónanos. Mis deseos desordenados, lujurias, pasiones, concupiscencias. Oh, Señor, perdona, límpiame. Esta no es mi vida, no es quien soy. Ya no más. Te pertenezco, soy nueva criatura. Soy tuyo, Señor. Límpiame, transfórmame, reclámame, ayúdame por el poder de tu Espíritu. Queremos ver a Jesús. Oh, Señor, danos la fuerza, danos el deseo, la alegría, la libertad. Oh, Señor, la benevolencia de tu amor derramado en nuestros corazones, así transformándonos y obrando en nosotros para santidad, para justicia, para bien. Ayúdanos a ser benevolentes los unos con los otros, compasivos los unos con los otros, pacientes los unos con los otros, gentiles y corteses los unos con los otros, perdonándonos los unos a los otros, como Cristo también nos perdonó, Señor. Ten misericordia, Padre, de nuestros tantos pecados y maldades. El amor al dinero, a la fama, al prestigio, a la reputación, la altivez de espíritu. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Ten misericordia, Señor. Gracias por la sangre de tu Hijo. Gracias porque soy limpio. Adoptado, amado. Tengo tu Espíritu sin medida. La plenitud de este, llénanos hoy con tu Espíritu, Señor. Reprenda al enemigo de nuestras vidas y toda estratagema y obra malévola, Señor. Reprenda al enemigo, Señor. Guárdanos para ti. Te pedimos estas cosas, Señor, humildemente. En el nombre de Jesús. Amén. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo. Y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo, comamos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Molido por nuestros pecados, todos fueron molidos en su cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Bebamos. Amén. Su sangre derramada, su vida, para darme a mí vida nueva. Oh iglesia, en el nombre de Jesús, en esa confianza a través de la fe, salimos en la paz de su gracia y su perdón. Amén. Hermanos, si alguien quiere bautizarse habiendo creído en el Evangelio, el miércoles a las 6:15 de la tarde o el domingo a las 9:15 les espero en la oficina. Déjenos saber para bautizarles. Amén.